Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1870, fallece Carlos Sublet, militar, político y diplomático venezolano. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, y en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Compañía Nacional de Teatro nominada a los premios Avencrit. Taller Nacional de Comunicación Popular se realizará los días 11 y 12 de marzo en Caracas. Jóvenes en Mérida libran batalla contra las drogas con actividades recreativas. Presidente Maduro enviará a Petro documentos para propuesta de Zona Económica Especial Binacional. Volcán de fuego en Guatemala obliga a evacuación de más de 200 familias. Conformarán 5.338 comités ecosocialistas de la misión Madre Tierra en Venezuela.
Cultura.
En el programa Con Maduro Más, de este 10 de marzo, se dio a conocer una parte de la exposición dedicada a José Gregorio Hernández, la cual se inauguró el pasado viernes en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón, MACAR. El presidente Nicolás Maduro, en compañía del ministro de Cultura Ernesto Villegas, mostraron algunas obras, como el bloqueo naval de 1902 por Altidoro Rodríguez. Escuchemos.
Una obra que, si me acercan la cámara, ustedes podrán ver, arte ingenuo, se llama así, arte ingenuo, arte popular también le dicen, el bloqueo naval de 1902, que es un evento histórico cuando las potencias europeas mandaron a sus naves de guerra a cruzar el Atlántico y a bombardear el puerto de Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira y en Oriente, en Guanta. Y pretendieron invadir al país por cuatro zonas. Y aquí nos representan al José Gregorio Hernández patriota. Inmediatamente se fue a la primera prefectura a inscribirse, que le dieran su fusil porque él se iba para La Guaira a combatir a las potencias extranjeras.
Por su parte, el ministro de Cultura señaló que José Gregorio Hernández es un fenómeno y que esta exposición ha recogido las características que le han permitido elevarse a los altares del cariño nacional. La Asociación Venezolana de la Crítica Teatral, Avencrit, anunció sus nominaciones para la edición 2025, en las cuales la Compañía Nacional de Teatro ha sido elegida en 5 categorías por la obra Profundo. Los nominados son Arístides Muñoz y Alejandro Capote en producción, María Brito y Aníbal Grun como actores de reparto, Luis Domingo González como actor principal y Francisco Denis por dirección. Para más información sobre las demás categorías y fecha del evento, ingresa al perfil de Instagram @avencrit. Son las 12 y 15 minutos.
Somos Cultura.
En entrevista para el noticiero Cultura al Día, la conductora del programa Sonido Radical, Relu Cardoso, conversó sobre la trayectoria del espacio, que cumplió 14 años, y sus orígenes.
Bueno, Sonido Radical es una inquietud que venía desde hace muchos años y se materializó, digamos, en el año 2011. Yo estaba trabajando, era locutora de guardia en Radio Nacional de Venezuela. Y en esa época en que yo estaba que si sí, que si no, pues murió mi madre. Y yo estaba muy deprimida y muy mal. Pues entonces Armando Carías, que era, digamos, compañero de labores, me insistía mucho que tenía que retomar, el programa, un programa de radio, que, bueno, y ahí empecé a darle vuelta a Sonido Radical hasta que lo materialicé y salió por primera vez el 6 de febrero de 2011 al aire. Bueno, fue en vivo y fue una locura, pero cuando uno echa para atrás, pues hace 14 años y llegas al día de hoy, pues ha habido una evolución bien concreta y bastante crecimiento, pues.
Sonido Radical es un programa dedicado a las raíces de la música que explora diversos temas históricos, artísticos y culturales junto con la música que los acompaña. Lo puedes sintonizar todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Alba Ciudad 96.3 FM.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro Moros, durante el programa Con Maduro Más, anunció la realización del Congreso de Comunicación Popular Tanques de Pensamiento Comunal este próximo 11 y 12 de marzo en la capital venezolana, que busca fortalecer la comunicación revolucionaria y combatir la manipulación digital del capitalismo global.
Ahora con la inteligencia artificial quieren imponer una verdad universal. Afortunadamente Venezuela tenemos un plan que estamos llevando, el plan de inteligencia artificial soberana de Venezuela. En el mundo hay una lucha geopolítica, geoeconómica, geotecnológica, una lucha mundial por el manejo de la inteligencia artificial, pero la inteligencia popular tiene que ser superior e imponerse a la inteligencia artificial, la inteligencia colectiva, la inteligencia profunda de la raíz venezolana y nuestra americana.
Para tal fin se convoca en esta primera experiencia a 1,000 comunicadores digitales, comunitarios y alternativos de todo el territorio con un criterio territorial comunal para implementar el método descolonizador y creativo planteado por el presidente Nicolás Maduro para consolidar un nuevo paradigma de comunicación popular.
Somos Noticia.
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, presentó un documento que evidencia el lobby realizado por la ExxonMobil contra licenciatarias petroleras en la nación bolivariana. Asimismo, denunció que la ExxonMobil pagó para sacar a Chevron de Venezuela.
Hemos, por solicitud del presidente Nicolás Maduro, queremos presentar al país un documento al cual tuvimos acceso y que evidencia el lobby realizado por la ExxonMobil contra licenciatarias petroleras en Venezuela. Lo había dicho el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello en su programa Sin Truco ni Maña, y dijo el viernes, ¿verdad? ExxonMobil pagó lobby para que sacaran a Chevron de Venezuela. Teníamos en nuestras manos el documento. Sanciones en el petróleo de Venezuela, menos dinero significa menos poder. ExxonMobil, aquí está todo el documento completo en inglés, gráficos, citas, muy mal hecho, por cierto.
En ese sentido, indicó que los autores del documento son Juan Zárate, Davis Scott y Peter Williams. Recordó que Zárate es conocido como el zar o arquitecto de las sanciones, egresado de la Universidad de Harvard. Además, ocupó el cargo de subsecretario del Tesoro de Estados Unidos y está vinculado con esferas del lobby político del país norteamericano. Son las 12 y 20 minutos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el 77% de los circuitos comunales, equivalentes a 4.116, ya cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos aprobados en la Consulta Popular Nacional realizada en febrero de este 2025. En ese sentido, informó que se espera alcanzar el 100% de cobertura esta misma semana.
Le he dicho a la vicepresidenta ejecutiva de la República, le he dicho al ministro de Comunas, Ángel Prado, y le he dicho a la almirante en jefa, que es vicepresidenta de Asuntos Regionales y Municipales del Partido Socialista Unido de Venezuela, que me chequeen qué gobernadores, qué alcaldes han procedido a financiar el segundo proyecto elegido por ustedes en votación popular el 2 de febrero. Ya en Caracas me informó la misma almiranta que han procedido a bajar los recursos al 100% del proyecto número 2, el que quedó en segundo lugar. Ah, bueno, el que jugó a placer también tiene su financiamiento.
El jefe de Estado también delegó responsabilidades específicas a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, al ministro para las Comunas y Movimientos Sociales Ángel Prado y a la alcaldesa del municipio Libertador Carmen Meléndez para supervisar y coordinar la implementación de las políticas regionales y municipales.
Regionales.
Con el objetivo de fomentar la cultura y el deporte entre los jóvenes y alejar a las comunidades de las drogas, la Oficina Estatal Antidrogas y la Gran Misión Venezuela Joven realizan actividades recreativas en la zona popular El Boticario del municipio Campo Elías del estado Mérida. Escuchemos las palabras de Jesús Rodríguez, director de la Oficina Estatal Antidrogas.
Estamos en una zona popular con actividades deportivas, actividades recreativas, el cineforo, la caimanera de voleibol, la partida de ping-pong, y así vamos poco a poco ganándole a la recreación, ganando a la cultura y, por sobre todo, ganándole esa batalla a las sustancias estupefacientes, a las sustancias ilícitas. Desde la Oficina Estatal Antidrogas le decimos no a las drogas.
La acción se da para promover un enfoque en la diversión y el entretenimiento sano como forma de combatir el consumo de sustancias ilícitas, enfatizando la importancia de estas actividades para los niños y la comunidad en general. En el municipio Naguanagua del estado Carabobo, iniciará un programa de empoderamiento y capacitación para 180 mujeres, donde se impartirán clases de oratoria, liderazgo, defensa personal y marketing político. En ese sentido, la habitante del municipio, María Castillo, destacó que este tipo de programas son muy importantes porque la mujer es tomada en cuenta.
Cada una de nosotras está acá feliz, tomadas en cuenta y entendiendo que somos el pilar de la revolución. Este programa para formarnos, para hacernos crecer, para robustecer las filas rosadas en nuestra revolución.
Vale acotar que el objetivo de esta formación será que este grupo de féminas multiplique el conocimiento e impulse el empoderamiento femenino como base de transformación de las comunidades. Son las 12 y 24 minutos.
Economía.
Ante la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro de profundizar las estrategias comerciales junto al gobierno bolivariano para construir una zona económica especial en la frontera entre ambos países, el jefe de Estado Nicolás Maduro acordó impulsar el crecimiento productivo y las inversiones binacionales.
Tengo aquí en mis manos, me acaba de mandar Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, precisamente los documentos que le voy a enviar al presidente Gustavo Petro de Colombia. Él declaró en estos días que estaba pensando en que asumiéramos la construcción de una zona binacional de desarrollo compartido entre Colombia y Venezuela. Nosotros la habíamos concebido en un principio en el estado Táchira nada más, pero en la propuesta que le voy a enviar a él a través de nuestro embajador en Bogotá, el general Martínez Mendoza, están incluidos otros municipios también al norte del Táchira, en toda esta zona del Catatumbo, para que podamos ir a inversiones conjuntas y a desarrollo productivo agrícola, agricultura primaria, agroindustrial, podamos al desarrollo del turismo, inversiones de carácter social y que sea una inversión binacional, sea un esfuerzo público-privado.
Durante la transmisión del programa Con Maduro Más, el mandatario venezolano aseguró que le propondrá a su homólogo colombiano incluir otros municipios también al norte del estado Táchira en toda la zona de Catatumbo para ir a inversiones conjuntas y el desarrollo productivo, agrícola, agroindustrial, al desarrollo del turismo e inversiones de carácter social. Con la finalidad de explorar estrategias y ejecutar acciones conjuntas para aumentar el suministro de gas licuado de petróleo en bombonas de uso doméstico, las pequeñas y medianas empresas del gas sostuvieron un primer encuentro con autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y PDVSA. Luis Asmus, presidente de la Junta Directiva de Coningas, explicó que uno de los objetivos de esta reunión fue poner a disposición del gobierno bolivariano las capacidades de las empresas privadas del gas para sumar y o complementar el suministro que realiza PDVSA Gas Comunal. Adicionalmente, señaló que agradecen enormemente la receptividad de las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y PDVSA. Son las 12 y 27 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El Tribunal Supremo Popular de Cuba informó este lunes de la liberación de más de 550 personas que fueron beneficiadas con la excarcelación anticipada anunciada el pasado 14 de enero en declaración de la Cancillería cubana. La alta funcionaria judicial añadió que la excarcelación anticipada se entiende como un beneficio en el que aún el sancionado no ha terminado de cumplir su condena y bajo esa lógica se definen para cada uno ¿cuáles serán las obligaciones que tendrán que cumplir al recuperar su libertad? En Bolivia, varios sectores y actores políticos pidieron al gobierno suspender la subvención de combustibles, ya que consideran que esta política representa un alto gasto para el Estado y es insostenible en la situación económica que atraviesa el país. Sin embargo, Alejandro Gallardo, ministro de Hidrocarburos, indicó que el hecho de levantar la subvención, pese a que elevaría los costos de los carburantes y generaría más ingresos para el Estado, no beneficiará al país. En el mediano y corto plazo, Gallardo indicó que se intensificarán los controles en la venta de carburantes para evitar el desvío de diésel y gasolina. Son las 12 y 28 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El volcán de fuego en Guatemala hizo erupción la madrugada del lunes y obligó la evacuación de 282 familias, el cierre de una carretera y la suspensión de las clases en cuatro municipios. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, que elevó su alerta de actividad de verde a naranja, anunció en la madrugada del lunes la evacuación de los vecinos de varias comunidades en las faldas del volcán hacia albergues del municipio de San Juan Alotenango, a primera hora de la noche del domingo. Las autoridades empezaron a alertar del incremento de la actividad hasta la erupción con fragmentos incandescentes, retumbos y ceniza. Son las 12 y 30 minutos. El ministro de Puertos, Navegación y Vías Fluviales de India, Sarvananda Sonowal, revisó el progreso de los proyectos de su despacho, valorados en 2 billones de rupias, unos 23 mil millones de dólares, y estableció la meta de completar al menos 150 de ellos para septiembre de 2025. Durante el evento Shintan Shivir 2025, organizado por el equipo del Ministerio de Puertos en la ciudad de Srinagar, se discutieron estrategias para fortalecer la industria naval india, mejorar la infraestructura marítima y promover prácticas sostenibles en el sector.
Somos periodismo. Ecología.
En un total de 5.338 circuitos comunales del país, serán conformados los comités ecosocialistas de la Gran Misión Madre Tierra con la finalidad de dar cumplimiento al vértice 1 referente a organizar para la vida. La instancia de gobierno comunal será la responsable de desarrollar los 7 vértices que componen esta gran misión que impulsa el gobierno bolivariano que lidera el presidente Nicolás Maduro. La información se dio a conocer este viernes durante una reunión con los 24 directores estatales del MINEC, en la que el ministro Ricardo Molina instruyó el despliegue nacional para la constitución de los comités. Son las 12 y 31 minutos. A un año de haberse inaugurado la nueva autopista Barranca Larga Ventanilla, la costa de Oaxaca, en el sur de México, atraviesa por un crecimiento urbano detonado por nuevos proyectos turísticos e inmobiliarios que amenazan ecosistemas locales como ríos, lagunas, manglares, dunas, arrecifes y distintos tipos de bosques. Esta transición ha ocasionado la aparición o intensificación de problemas típicamente urbanos, desde cambios de uso de suelo para la construcción de residencias y hoteles, hasta una mayor perforación de pozos para extracción de agua. Otros impactos son las descargas de aguas residuales a los acuíferos, dada la escasez de plantas de tratamiento, la mayor presencia de basura en áreas naturales y un aumento de la contaminación del aire acústica y lumínica.
Somos conciencia. Somos ecología.
Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con la actriz y bailarina María Ángela Noguera a propósito del estreno de la obra de danza teatro El Origen de las Especies. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 33 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En el municipio Trujillo del estado Trujillo existen lugares que han adquirido una significación especial para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Bar Buenos Aires.
De Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente.
El Bar Buenos Aires fue fundado en el año 1912 y desde entonces fue lugar de encuentro de escritores, políticos y músicos. Este lugar fue visitado por personajes de gran influencia, como el poeta Pablo Neruda y el comediante Mario Moreno Cantinflas.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores.
Pero eso es comunismo.
No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Que el Estado debe ayudar a la clase proletaria. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo.
La edificación es de dos pisos, con paredes de bloques, puertas de metal y un ventanal de vidrio en la planta baja. Aunque actualmente no goza de la misma popularidad de antaño, sigue siendo uno de los lugares preferidos de la comunidad, quienes recuerdan y cuentan con orgullo las visitas ahí recibidas. Conocimos el Bar Buenos Aires, patrimonio cultural del Estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12:39 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña la actriz y bailarina María Ángela Noguera para conversar sobre el estreno de la obra de danza teatro El Origen de las Especies. Bienvenida María Ángela a estos espacios de noticiero Cultura al Día.
Muchas gracias, agradecida de estar aquí, de compartir este espacio con ustedes.
Gracias María Ángela por aceptar la invitación. Para quienes nos escuchan, El Origen de las Especies es una obra de danza teatro de la que se estrenó un work in progress en el pasado Festival Progresista. Entonces, ¿de qué se trata ahora El Origen de las Especies?
Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar la obra así completa, y esta obra explora, digamos, algunos temas como el origen de la violencia, de la propiedad, y todo esto alrededor de la familia que se entienda la familia como la célula principal donde se gestan estos comportamientos, digamos, porque a veces venimos con ideas impuestas que no lo sabemos y vamos reproduciendo y repitiendo y no sabemos cuán dañinas son. Entonces, más o menos por ahí se orienta un poco la temática, todo alrededor de la familia, pues todo alrededor, todo sucede en la casa.
Ok, explorar la estructura de la familia como el origen. El origen o la estructura que se utiliza para seguir implementando estos escenarios de violencia.
Exacto, exactamente, porque al final la familia es donde se origina todo, pues es de donde nace todo, donde se gestan todas estas ideas que vienen de generación en generación. Entonces, bueno, un poco eso.
Ok. ¿Esta exploración de la violencia y las estructuras sociales está basada en algún texto, algún libro, algunos escritos?
Sí, está inspirada en los textos de una escritora francesa llamada Simone de Beauvoir. Uh-huh. Ella tenía unos textos un poco refiriéndose al capitalismo y al proletariado, un poco como en la lucha con el feminismo también. Entonces, bueno, inspirada un poco en las ideas de ella.
Ok. En cuanto a la familia y a la apuesta, ¿cómo la apuesta de esta obra de danza teatro refleja el estudio de esta estructura que es, bueno, la familia?
Bueno, principalmente en los personajes que son la base, la familia tradicional, padre, madre, hijos. Okay. Sin embargo, hay otros personajes que representan, digamos, el lado oscuro de ellos, la sombra de cada uno de estos personajes. Okay. Entonces allí vamos viendo un poco como esa dualidad entre cada pariente, digamos.
Me llama la atención ahorita porque estábamos conversando sobre la música y si había alguna canción en la obra para nuestra pausa musical, y me hablaste de que de hecho hay un libreto escrito por Indira Carpio Olivo. Entonces, ¿cómo es un libreto, un texto de una obra de danza teatro?
Bueno, creo que realmente la danza teatro se manifiesta en la creación de la obra. Pues en el libreto, pues hay textos, hay algunas acotaciones. Sin embargo, creo que en la construcción de la puesta en escena es donde se evidencia la danza teatro, pues.
Ok. Todo este lenguaje de la danza que utilizan para contar la historia, ¿en qué está basado? ¿Qué tipo de danza vamos a ver en El origen de las especies?
Bueno, principalmente danza contemporánea. Realmente el trabajo de Amacá Colectiva es eso, como la exploración del cuerpo y de la poética, principalmente la poética del cuerpo.
Ok. ¿Y cómo ha sido este proceso de ensayos? Por lo menos tú que estuviste en este Work in Progress, ¿cómo ha sido el crecimiento de la obra y ahora sí montarla completa?
Bueno, ha sido una montaña rusa realmente. Hemos pasado por muchas, muchas situaciones. Sin embargo, yo en este momento estoy muy feliz porque se puede ver como la evolución de los personajes. Y esas son las cosas que me gustan de los procesos largos, porque uno alcanza a ver como la evolución que tiene realmente tu personaje. Y me parece, a mí me encanta, me gusta mucho.
Claro, es como ver madurada la historia.
Exacto.
El personaje y ahora la incorporación de dos actores más.
Exacto.
Un personaje nuevo y otro actor que va a ser como doble elenco del personaje.
Exacto.
Masculino.
Exacto, sí, cambia totalmente. Es totalmente diferente la dinámica. De repente en aquella muestra se sintió de una manera, pero ahora se está sintiendo de otra manera. Son nuevos sentimientos, nuevas personas. Yes.
Claro, ahorita en el montaje completo de la historia, tengo entendido que han incorporado elementos como máscaras o el garrote para ayudar. Sí. A esta plástica del movimiento. ¿Cómo ha sido ese entrenamiento?
Sí, bueno, la idea de las máscaras estaba pensada desde un principio para el Work in Progress, pero no lo alcanzamos a implementar. Todavía estamos en pruebas, todavía estamos probando este aspecto específico de las máscaras. Con el lado de los garrotes, pues sí, también ha sido un reto, ¿no? Es en una de mis escenas donde se implementa y wow, ha sido totalmente un reto para mí, pues. Estamos guiadas por Douglas Zuniaga, que es nuestro instructor, y wow, ha sido increíble también. Nunca había tenido como esa experiencia con ese elemento.
Claro, porque, o sea, ¿tu experiencia ha sido danzar coreografías? a danza contemporánea, pero trabajar con elementos. Tienes que tener también conciencia del elemento y del otro para que no suceda nada.
Exactamente, y más que el uso del garrote, pues es en una pelea, en una batalla. Entonces, pues es estar muy conectado con tu compañero, es tener, sí, todo ese feeling, esa conexión.
Ok, chéverísimo. Bueno, ya vamos a seguir hablando de la apuesta, de la historia y del montaje que se estrena esta semana, pero para enterarnos de más, vamos primero a una pausa musical y ya volvemos con su noticiero Cultura al Día.
Con el mío.
Estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día conversando con la actriz y bailarina María Ángela Noguera sobre el próximo estreno de Amacá Colectiva, El Origen de las Especies. Estábamos conversando aquí en nuestra pausa musical sobre cómo es darle movimiento e imagen al texto que escribió Indira, pero María Ángela me comentaba que es algo completamente, es el artificio de Marcela Lunar, la directora.
Exactamente, sí. Yo creo que Marcela siempre tuvo esto en la cabeza desde el día uno, ella lo veía, pues, es la impresión que me da.
Okay. Y ahí incorporar eso a la danza contemporánea, que todos son bailarines de danza contemporánea, ¿no?
No, de hecho en el elenco están solamente dos personas que bailan danza contemporánea, de resto somos actores.
Okay.
Que hemos experimentado con el teatro físico, pues, digamos.
¿Y cómo ha sido entonces esta experiencia para ti de tener que, bueno, ponerte al nivel de estos bailarines de danza contemporánea y de Marcela, que está acostumbrada a trabajar con bailarines.
Sí, bueno, ha sido muy grato porque las muchachas son muy, muy chéveres, son muy familiares, digamos.
Son Isis y Siriana.
Isis y Siriana, Yepes, sí. Te hacen sentir muy segura, te apoyan, siempre están ahí como ayudándote. Entonces, bueno, eso no, como que nunca te abandonan y te hacen sentir, bueno, en casa, pues entonces no te sientes así como tan fuera de lugar ni nada, a pesar de que, pues, las técnicas que ellas manejan, pues, son obviamente mucho más desarrolladas.
Claro, son unas bailarinas increíbles, además. ¿Y tuvieron algún tipo de entrenamiento, de bootcamp antes de empezar a ensayar?
Bueno, sí, realmente todo este proceso desde el Work in Progress este año ha sido clases en donde nos encontramos, bueno, no clases, pero digamos encuentros semanales en donde, pues, entrenamos, trabajamos el cuerpo y, bueno, a partir de ahí, pues, pasamos a los ensayos y vamos incorporando todo eso que aprendemos en el proceso, pues.
Claro, en el Work in Progress me llamó la atención el texto. Es un texto cargado de mucha teoría, de mucha experiencia, de mucho sentimiento, pero no es una estructura, sin spoilear mucho, una estructura de diálogos, de escenas tradicionales. Entonces, ¿cómo fue trabajar esos bloques de textos que tienen los personajes en la obra?
Sí, realmente es un texto bastante poético, digamos. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que a mí se me hace un poquito más fácil, no sé, estoy como de repente más acostumbrada a ese tipo de texto, me gustan más, me siento más cómoda con ellos, de hecho, porque, bueno, te comentaba que no he experimentado tanto con el teatro tradicional, entonces, pues, tampoco estoy tan familiarizada con los diálogos comunes, digamos. Sin embargo, Marcela lo lleva muy tranquilamente, realmente, o sea, no se hace como esta carga de, bueno, un texto poético y tal, no se hace pesado, no se hace así, realmente se lleva muy ligero, pues.
Claro, no está como intelectualizado, sino del hacer, del movimiento, de
la
danza.
Exacto, exactamente. Desde el movimiento yo creo que se le da esa ligereza y no a la vez al texto.
Claro, claro. Para los que nos escuchan y que tienen que ir a ver esta semana El Origen de las Especies, ¿qué les puedes compartir? ¿Qué invitación les puedes dar sobre qué trata la obra y por qué hay que verla? Sobre todo porque es una obra de danza teatro.
Bueno, yo creo que principalmente esta obra nos confronta, ¿no? Nos confronta sobre las ideas que venimos cargando de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que a veces no nos damos cuenta que realmente pueden no ser del todo correctas, digamos, o buenas para nosotros. Entonces es eso, yo creo que esta obra es una invitación a darnos cuenta de cuáles son esas ideologías, esos pensamientos que realmente me representan y que yo quiero reproducir en las generaciones siguientes, pues. Entonces, bueno, vamos a estar este fin de semana desde el viernes hasta el domingo a las 5 de la tarde en la UNEARTE, en la sala Ana Julia Rojas.
En la emblemática sala Ana Julia Rojas, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de marzo a las 5 de la tarde, los 3 días.
Sí, los 3 días.
Los 3 días. Las entradas, si no me equivoco, tienen un valor, entrada general, 305
350 bolívares. 350 general. Y estudiantes, 105
bolívares. 105 bolívares que se pueden adquirir en la taquilla del teatro. Y para más información pueden revisar las redes de la agrupación Amacá Piso Colectiva en Amacá con K en Instagram. Bueno, Isi, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura del Día, hablar de esta maravillosa obra y este formato increíble de danza teatro, y mucho éxito para esa pequeña temporada del Origen de las Especies.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Y con esta entrevista a María Ángela Noguera, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su Noticiero Cultura del Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Manuel Herrera, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.